Fortuna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Mita Renta Car, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Volvo y Asociación Chilena de Seguridad, Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos de este martes 30 de junio, el último día del mes de junio. Yo no sé, Consuelo, Matías, hola, ¿cómo están?
Muy buenos días.
Hola.
Yo no sé si les pasa a ustedes, pero según yo, anteayer, o sea, a mitad de la semana pasada, estábamos riéndonos de que el primero de junio, que ayer es el lunes. Fue como ayer, ¿o no? ¿Se acuerdan que hacíamos la consideración de que qué ordenado iba a ser este mes? Porque el primer día caía el lunes.
Sí, sí, sí,
eso,
sí,
para mí
sí,
fue como la semana pasada. O sea, junio se me pasó volando. O sea, no
¿No fue la semana pasada?
¿Ah? Sí, pues. A mí me gustó.
No, puede ser la semana pasada.
A mí me gustó.
Buena, Consuelo.
Me gustó tu arranque millennial. El según yo.
¿Según yo dije?
Sí.
¿En serio?
Me encantó porque ya que hay una compenetración a la generación.
Claro, pues uno está
universitaria, el segundo yo.
Obligado a convivir con esos personajes.
Es nueva esa palabra, ¿no? Es relativamente nueva en nuestro lenguaje, ¿no?
Claro, según yo.
¿Consuelo?
Yo no creo haberlo usado.
No
nunca,
tengo idea. ¿Y según yo?
¿La usé?
¿Cómo se dice si no? ¿O cómo se decía?
No, yo creo.
Yo creo que, pero el según yo es bastante nueva.
Yo pienso que, yo siento que.
Claro. Es muy millennial.
No había reparado. ¿Qué manera de llover?
Como antes también.
Como antes, no, todo como antes.
Así estuve leyendo, sí, todo era como antes. Qué manera de llover. Qué buena noticia, qué drama la ciudad de Santiago en particular, y eso, que no hay tanto tráfico, y era fin de semana largo, pero que tantos lugares, los mismos lugares de siempre que se inundan, ¿verdad? Bueno, está 50% bajo un año normal, 100% sobre el año pasado.
100% sobre el año pasado,
bajo,
y además el mejor,
pero va a seguir lloviendo.
El mejor junio es del 2005.
Eso es muy bueno, por lo menos, claro.
El mejor junio.
Va a llover mañana un poquitito y después el fin de semana.
Parece que el fin de semana se viene fuerte de nuevo.
Sí, un frente desde el sur y va a subir y ahí se calcula que por lo menos 30 milímetros más el fin.
Lo que nosotros tenemos de ventaja sobre ti, Consuelo, es que podemos mirar en este minuto la cordillera, por ejemplo, y la verdad que esta nevada está muy abajo, lo que es una muy buena noticia, porque recordemos que el agua de riego, lo que importa es lo que se acumula en la nieve en la cordillera. Entonces se ve muy, 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 muy. Además se ve precioso, porque además está fijado esa cosa que cuando uno mira hacia la cordillera y se ven unos pequeños valles en que les empieza a pegar el sol desde atrás.
Sí,
entonces se ve
lindo.
Un poquito.
Y ese es mi cerro favorito, que no sé, nunca he sabido cómo se llama ese cerro. Es el que junta casi como una torta de merengue, que es como una ondita que hay.
Ah, eso que está mirando hacia la. Uno mira hacia la cordillera.
Si tienes los centros de esquí a tu izquierda, estaría, claro, mirando de frente. Ese
de
cerro.
Frente, sí. Sí,
la cordillera
no
que
sé.
Cierra la ciudad hacia el sur.
Sí,
que es
sí,
eso.
Está, no, sí. A mí, lamentablemente, eso me lo tapa un edificio. Pero, así que en este minuto no te puedo contar.
Oye, en todo caso, ¿cuáles van a ser, aparte de todas las personas que lo han pasado muy mal con inundaciones, Villafrey, qué sé yo, cuáles van a ser los efectos de estos fríos, de las lluvias,
claro,
sobre los virus respiratorios? ¿Y qué combinación puede tener eso con el coronavirus? Lo que es una tremenda incógnita, finalmente.
Claro,
porque, claro, ahora, a las personas no va a circular mucho por una parte, pero por otro lado, la gente encerrada, en ambientes sin ventilación, con frío, entonces hay un.
Sí, tenía
peligroso a su vez.
Tenía la duda si el que tú me hablabas era el plomo o no, un auditor me asegura que es el plomo. El cerro del
plomo. No, lo describí pésimo, no es el plomo, porque el plomo está para el lado.
Sí. Eso es lo que
oriente.
Yo pensaba, pero bueno. Oye, mira, pero es que hay varios elementos, y entremos también a hablar de las cifras y lo que vimos estos tres días que estuvimos fuera. Respecto del tema de los contagios, el otro día conversaba con una hija mía y llegaba a una conclusión bastante particular. ¿Tú te acuerdas que uno, por ejemplo, hacía deporte, estaba todo transpirado, se enfriaba y se resfriaba. Uh-huh. Y entonces uno decía, uff, me resfrié porque me enfrié. Y la verdad es que a uno le ha vuelto a pasar cosas parecidas a esa y no se ha resfriado en este tiempo. Y es porque yo entiendo que hay una circulación mucho menor de esos virus y además uno está en muy poco contacto con, está en contacto con muy poca gente. Entonces, básicamente lo que ocurría, le pregunté a un doctor y me dijo, no, es que lo que te pasaba en ese caso es que efectivamente tú te enfriabas, bajabas tu nivel de defensa, iba pasando un virus y lo recibías. Si hoy día no te expones al virus, no te vas a resfriar por el solo hecho de haberte enfriado. Entonces, que es bastante simple. Ahora, ¿cuál es el punto problemático? Lo que decían varios expertos en la prensa de hoy, y es que vienen los fríos, la gente está, por lo tanto, más en las casas, está más cerca de los lugares que proveen calefacción o tiene la tendencia a estar más cerca, y basta que haya una sola persona contagiada para que aumente. Ahora, que hay menor circulación de los virus tradicionales, eso es así, entre otras cosas, porque la vacunación llegó a más del 90%, fue un récord total la vacunación contra la influenza, llegó a más del 90% del público al cual estaba abierta. Es decir, fue una vacunación muy exitosa. Recordemos que fue parte de las medidas que se tomaron tempranamente para evitar los resfríos comunes y que eso se complicaran y aumentaran más la presión sobre los centros hospitales.
Muchachos, entremos un poquito en las cifras, porque hay cifras sumamente preocupantes fuera de la región metropolitana, ¿no? Sumamente preocupante. Hay un informe que hace este reporte de al 29 de ayer, que hace la Fundación Sensibilidad, Universidad de San Sebastián, la Xochimi, Universidad del Desarrollo, déjame ver, es el Ministerio de Ciencia, me parece, espérate, ¿cuál es la cuarta institución? Porque sale Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, Universidad de Valparaíso, las cifras son bien dramáticas, ¿eh? Bien dramáticas en muchas partes de Chile, lamentablemente, porque el centralismo de Chile siempre es que lo que pasa en Santiago, si es malo, está todo Chile mal, si es bueno, está todo Chile bien. Eso es bien clásica, ¿no? Es bien clásico. Pero déjenme decirle algunas cosas, porque no puedo entrar en el detalle de todas, pero Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, dice Antofagasta, en desastre epidémico, urgencia, medidas complementarias, infectados, al menos son 2 por. Hay un subreporte del 47%. Déjenme un segundito entrarle, por ejemplo, al detalle, tiene muchísimas cifras, pero la columna de los R, sabemos que R menor a, igual o menor a 1, bueno, uno empieza a contener la pandemia, de 1 hacia arriba es la capacidad de multiplicar, de crecimiento, de multiplicación, cada persona a cuántos otros está infectando en este momento. Voy a acercar un poco la pantalla porque está bastante chico los números, me disculparán, pero, por ejemplo, les voy a dar los R más complicados. Pozo Almonte, 1.14, Colchane, 1.26, Calama, 1.32, Tocopilla, 1.52, 1.29, Antofagasta, en la región de Atacama, 1.45, Vallenar, y los más altos, por ejemplo, Illapel, 1.34, en la región de Coquimbo. Déjame buscar otra, estoy haciéndolo muy somero porque está comuna por comuna, ¿eh? Pero estoy buscando los que están más amplios. Después dice, para Valparaíso y O'Higgins, dos regiones que sabemos que están complicadas. Valparaíso, mayoría de comunas con alta prevalencia y epidemia en expansión. Servicio de salud de Valparaíso colapsado. Urgente cuarentena Limache, Villa Alemana, Quilpué y Rengo. O'Higgins, desastre epidémico también, infectados, lo mismo, subreporte calculado en un 57%.
¿Cómo se calcula eso, Matías? ¿Sabemos o no?
No, yo no sé cómo se calcula el subreporte, pero
pues es una estimación, pero es una estimación basada en algún dato, supongo.
Sí, no, aquí tienen más datos que ni te digo. Déjame ver, por ejemplo, aquí están en roja todas las comunas de la región de Valparaíso con el R. Hay R's que están en torno al 1.7, Cabildo, por ejemplo, 1.72, estoy buscando las más altas solamente, todo el resto están sobre Villa Alemana, 1.29, Calera, 1.34, 1.36, Cartagena, de otros que estén con uno muy alto, con Rancagua, 1.45, Rengo, 1.65, Graneros, 1.54, están en cuarentena esas dos comunas. Bueno, y las que están más...
Pero Valparaíso también está en cuarentena.
Pues. Sí, déjame ver, si quieres te miro inmediatamente cómo está Valparaíso Comuna. Aquí la tengo, Viña del Mar está con 1.26. Pucha, son tan chiquititos, me disculparán, pero son tan chiquititas las letras que Valparaíso no te la encontré. Pero déjame decirte, para darte una noticia un pelito más alentadora. Bueno, perdón, Maule, no nos saltemos el Maule porque veníamos de norte a sur. Maule va derecho al desastre epidémico, dice. Es urgente que Talca, Linares y Cauquenes entren en cuarentena. San Javier y San Ignacio requieren intervención también. Es urgente que San Carlos y Chillán entren en cuarentena según estas...
Chillán de nuevo.
Sí, estas estimaciones. También están con... aquí hay R's bien altos, Ateno 1.57. Aquí son las más altas que encontré. Las otras están todos sobre uno prácticamente, a todos. Y aquí, Biobío en la Araucanía. Biobío sigue hacia desastre epidémico. Urgente cuarentena en Arauco, Coronel, Lota, Concepción, Hualpén, Talcahuano, San Pedro, Chiguayante y Los Ángeles. Angol, Temuco y Villarrica requieren intervención, no cuarentena, intervención. Y después, los ríos, los lagos, Aysén y Magallanes. Los ríos y Aysén, únicas regiones con baja prevalencia. Urgente intervención, TTA, no sé lo que es TTA. Puerto Natales, Puerto Montt, Llanquihue y Frutillar. Si TTA no funciona...
Testeo, trazar y aislar.
Y aislar, puede ser.
Testear, sí, trazar y aislar.
Puede ser, gracias. Testear. Bueno, si TTA no funciona, Punta Arenas debería evaluar cuarentena. Es decir,
lo okay, que... Ok, pero a ver, pero okay, este es un informe, Matías, de que prepara un grupo de instituciones, entre las que tú me dices que está el Ministerio de Ciencia.
No, te lo digo en un segundito exactamente cuáles son todas las instituciones involucradas. Dice, se agrega acá, sí. Dice impacto COVID-19, datos.
Habría que chequear
con datos del Ministerio de Ciencia al 28.
Con datos del Ministerio de Ciencia, sí. Ya, ok. Claro,
ese estudio.
Claro, o sea, esta información que probablemente la autoridad tiene y que considerará en las próximas medidas. En todo caso, yo te diría que efectivamente hay un par de consideraciones que hacer. Si esos son los números y esas son las conclusiones, no creo que uno puede tener sus propias opiniones, pero no puede tener sus propios números. Las metodologías son las correctas, sin duda que la autoridad también está informada de aquello. Lo relevante también es que estamos hablando de zonas con baja densidad poblacional. Y habría que ver en esos casos, lo que falta por saber es la capacidad hospitalaria, la capacidad de atender a quienes se compliquen, y hay algunas que son relativamente benignas, por ejemplo, todo lo que es del norte, el norte tiene mejor condición climática, hay menos posibilidades de hacinamiento por distintas razones, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda que todo eso, que las condiciones locales plantean que seguramente es distinto lo que debe hacerse en Tarapacá que lo que debe hacerse en el Maule o lo que debe hacerse en otros lados. En números generales, en todo caso, daría la impresión, si los números se están echando tanto a perder en regiones, daría la impresión de que están mejorando bastante en Santiago, insistimos todavía sobre números muy altos. Si pensamos
lo que pasa es que además los números en regiones, tú puedes tener tasas muy altas de crecimiento, pero son poblaciones más pequeñas. Entonces, en el promedio claro, nacional de nuevos casos, como la región metropolitana, están rindiendo frutos el esfuerzo de las cuarentenas, y hay que seguir en ese esfuerzo. Evidentemente que las cifras generales del país siguen bajando, sobre todo en torno a los nuevos casos. Ayer Espacio Público, como era feriado, no publicó su informe, pero hicieron circular algunas de sus listas de contactos, parte de los gráficos con los que trabajan, ¿verdad? Y siguen, digamos, a la baja el número total de nuevos casos, sobre todo por influencia de la región metropolitana, y lo mismo la tasa de positividad. Continúa bajando, está en 25,8%. Hay preocupación, en todo caso, lo que hablábamos antes, respecto del mal tiempo, si es que por eso la importancia de ir a testear a través de la atención primaria, a través de los municipios, ir a buscar a la gente a sus casas, porque las personas con el mal tiempo tienden a no ir al hospital,
van a atrasar
las visitas al hospital.
Lo decía ayer el sujeto Zúñiga. En todo caso, el promedio móvil para los últimos 10 días ubica al país en 4.460 casos, lo que nos retrotrae más o menos a lo que teníamos el 6 de junio. El 6 de junio estábamos en términos de promedios móviles, el 6 de junio estábamos en una condición parecida, teníamos algo así como 4.545 casos el 6 de junio. Es decir, no, no, y de ahí el promedio venía subiendo, solo había subido para colocarse en algún minuto como promedio móvil casi en los casi en los 5.700, creo que fue el 5.700, creo que fue el número más alto. Y ahí volver, o sea, estamos en una situación parecida a la que teníamos el 6 de junio.
Y para datos de cámara, Nicolás, te interrumpí. ¿Pero qué?
No, datos de cámara no tengo. ¿Tú tienes?
Sí, sí, los tengo aquí. Para nivel nacional, en camas intermedias, el 86,7, intensivas 89 y con ventilador mecánico 75. A nivel nacional, para la región metropolitana, las intermedias 91,7, intensivas 95 y con ventilador 87. Servicios de salud saturados en región metropolitana, Valparaíso y O'Higgins, al borde de la saturación, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Concepción, Talcahuano, Araucanía y Reloncaví.
Pero ventilación bajo 90%, uso de ventiladores bajo 90%, eso es región metropolitana.
Por eso es saturado y no colapsado, si se fijaron.
Exacto, es una, o sea, entre comillas, es una...
Sí, un pasito atrás.
O sea, que estén desentubando a más personas. Desentubando a más personas que las que están entubando.
Un pasito atrás en el buen sentido, Nicolás, en que retrocede el problema, claro. A eso me refiero. Claro. Pero saturados en región metropolitana, Valparaíso y O'Higgins, que son, porque tú tocaste un punto, Nicolás, que es bien clave. Se echa a perder mucho en muchas regiones y muchas comunas de la región metropolitana mejoran con un R bajo 1. No todas, pero muchas. La diferencia clave de esto es que el nivel de hacinamiento es muy, cuando supimos ya que cuando se metió aquí en las comunas de Santiago con mucha densidad poblacional, se nos fue de las manos directamente hasta que se controló después de, qué sé yo, 3 semanas, 1 mes. Si pasa esto en ciudades pobladas, pero no con tanta densidad poblacional en otras regiones del país, podrá ser un pelo más fácil controlarlo. Ahí hay una diferencia fundamental en el hacinamiento.
Total.
Las medidas pueden hacer más efecto.
Claro, y habría que ver las capacidades, además de atención.
Hospitalaria. Eso es más complicado.
Sí.
Eso en regiones más
difíciles. Por eso dije, habría que ver.
Claro.
Y no olvidarnos también de que ahora que al menos una vez a la semana se van entregando las cifras actualizadas a través del Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud, no solo de muertes inscritas en el registro civil, que es la información que se entrega día a día en los reportes diarios. Una vez a la semana se entregan las estadísticas más amplias y donde se hablan también y se incluyen los casos sospechosos, ¿verdad? O neumonías atípicas, qué sé yo. Y el aumento en la última semana... Este fin de semana, respecto de la anterior, 1.800 muertos más en una semana.
Claro.
Asociados a COVID, con PCR positivo o con indicativos, digamos, de
recordemos que la diferencia es por COVID a con COVID, que esa es la que después deberá resolver. Ahora, era completamente esperable, Consuelo, en función de que efectivamente tenemos más o menos 10 días o 15 días desde los puntos más altos en promedio móviles, al menos, estuvieron hace 12 días. O sea, es razonable que en esta, era esperable, no sé si razonable es la palabra correcta, era esperable que los números crecieran, y por lo mismo también sería esperable que, dado que los números de casos van cayendo, también ocurriera algo similar en 10 días más. ¿No? ¿Tú dices que no, Consuelo?
Sí, digo que sí, pero que eso va a suceder sí y solo si todo el mundo sigue guardado. Esa es la condición para que esto se cumpla. Y eso es algo que nadie en Chile tiene que olvidar.
Sí, exactamente. 8:21. ¿Quién se considera de clase media?
En este caso los deciles 7, 8 y 9, se está hablando del foco de la preocupación el día de las medidas que no están llegando, las medidas que se anunciarían, según yo entender, el senador Alamán el domingo en la noche, que lo tuvimos en entrevista. Él estima que el presidente está muy cerca de anunciar medidas y un paquete importante a ese segmento que hace mucho rato no recibe, y no pandemia, antes también, ayudas.
O sea, casi nunca va a haber.
Ayudas, claro, ayudas, es el jamón del sándwich muchas veces. Los segmentos más altos, el decil décimo, se las bate por sí mismo. Los segmentos más bajos tienen la ayuda del Estado con subsidios, bonos y ayudas en general. Y este jamón del sándwich, que cuando la economía va para arriba, bueno, tiene espacio para poder ayudarse a sí mismo. Ahora que el ciclo va hacia abajo, por las razones que todos conocemos, quedan muy desprotegidos, con niveles de ingreso de entre 600 mil pesos y 1.400.000. Ahí están el decir 7, 8 y 9. Y ahí están con muchas personas que tienen, una persona que tiene ingresos de 1.500.000 y está sin ingresos, tiene deudas por 1.500.000 y está muy complicado. Y a esas personas hay que llegar urgente. La disyuntiva está si se llega con aportes, es decir, transferencias, o préstamos blandos. Y ahí hay una discusión entre el gobierno y oposición. RN propuso el día domingo en la tarde ir con créditos blandos aparte con el Banco Estado, sin tasa de interés, con, qué sé yo, con largo plazo, con pagos contingentes al ingreso, el 10% como mucho.
Esto en función de la discusión sobre si retirar o no el 10% de la AFP, que es como que alguien podría, se ha publicado hoy día, el Diario de la Tercera ha publicado una estadística que decía que 2 años sin ingreso disminuyen un 17% el monto de la pensión futura. Es decir, 2 años sin 2 años de cesantía bajan un 17% la pensión esperada. Entonces, sacar el 10%, si pensamos que el 10% de alguien que cotizó 30 años, el 10% de eso son 3 años, es decir, tú le sacas la cotización de 3 años, estamos hablando que si el cálculo de sin cotización es de 17% menos de pensión, aquí podemos pensar en valores bastante mayores, es decir, estamos en el fondo vendiendo el auto o comprar benzina. Y por ello, claro. O sea,
bueno, el término, no lo he escuchado.
Claro, sí. O sea, no tengo plata para benzina, entonces voy a vender el auto. Pero bueno, se han abierto otros mecanismos. Josef Ramos el otro día planteaba que se aumentara la edad de jubilación, lo comentaba la Consuelo. Entiendo que José Gregorio ha planteado cosas similares. Había una propuesta, una carta el fin de semana, que se hiciera algo similar a lo que se hace, a lo que hacen las compañías de seguros de vida. Cuando tú tienes un seguro de vida, tú puedes pedir un préstamo a la propia compañía de seguro, te presta plata. Y en el fondo tu ahorro del seguro de vida se considera, es colateral, es decir, es tu garantía. Entonces por eso tú puedes pedir prestado un X cantidad y pagas la cuota garantía. O lo descuentas al final, pero en términos generales lo que se hace es que se paga la cuota. Entonces, y eso le permite a la compañía colocar a una buena tasa de interés con 100% certeza de recuperación, porque si la persona no paga, lo recupera el fondo, digamos. Buscar mecanismos de ese tipo. Yo creo que son todos ellos bastante complejos y sobre todo difíciles de explicar.
Estaba conversando con la Mónica Pérez en Duna en Punto, el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, y hablando de las medidas que se podrían proponer para la clase media, ellos consideran que la eventual propuesta que se haría y que ahora Renovación Nacional estaría respaldando. Conversemos un ratito, también algunos minutitos, de cuál fue el rol de Mario Desbordes en toda esta discusión. Recordemos la entrevista que nos dio el viernes pasado también, ¿verdad? Sí, claro. Muy enfocado en las necesidades de la clase media. Pero que si una de las ideas serían estos créditos ultra blandos, casi tasa cero a 48 meses, con un periodo de gracia más o menos extendido, considera Álvaro Elizalde, porque esto además tendría que pasar por el Parlamento, me imagino, considera Álvaro Elizalde que ahí el Estado no está haciendo ningún esfuerzo y que son personas que eventualmente tampoco van a tener cómo devolver esos dineros, porque nada garantiza que sus empleos van a existir cuando se acabe el periodo de gracia.
Consuelo, por eso el detallito que no está en detalle de la contingencia de los ingresos es muy relevante. El 10% de tu ingreso se apaga si es que tienes ingresos.
Paga si es que tienes ingresos.
Claro, eso es muy importante.
Y si no tienes ingresos no pagas, pero no pagas hasta cuándo.
Bueno, tiene que estar detallado eso.
No van a ser una negociación fácil si es que sí. Esto es solo un préstamo, me parece. Tengo la impresión que la oposición va a querer un esfuerzo del Estado en ese sentido. Claro, que no sea todo a costa del bolsillo de la persona.
Claro, lo que pasa es que al final del día, ¿qué es el Estado? Entonces, ahí es donde a mí se me enreda el naipe, porque probablemente hay una especie de ogro filantrópico, que sería el Estado, y este ogro filantrópico tiene guardado un montón de plata que puede gastarse y que no quiere hacerlo porque este ogro, que en este caso además se asocia muy bien a la imagen de Sebastián Piñera, digamos, del presidente de la República, entonces este ogro filantrópico es un avaro que no quiere gastar, pudiendo, no quiere apoyar a sus hijos, digamos, a los ciudadanos, regalándole los fondos públicos. Y esa es la idea, cuando se dice, no, esto no puede ser un préstamo, tiene que ser un esfuerzo del Estado. ¿Qué es lo que es el esfuerzo del Estado? ¿Es el gobierno el que hace el esfuerzo y saca plata de su bolsillo? No, es el Estado. Y el Estado lo que tiene que hacer es sacar recursos de alguna parte, es decir, dejar de hacer cosas que estaba haciendo para permitirlo. ¿Es razonable hacerlo? Sin duda que lo es. Hay fórmulas. Hay que evitar que esto sea lo más eficiente posible en términos que no llegue a quienes no lo necesitan también. Pero esta dicotomía de que lo haga el Estado, cuando el Estado somos todos, entonces, y después de eso discutimos sobre aumentos de impuestos, cuando los aumentos de impuestos lo que van a hacer es que van a generar efectos positivos o negativos, pero no son neutros, nunca son neutros. Entonces, yo creo que hay un cierto facilismo en la discusión, encabezado, por supuesto, por el presidente del principal partido de gobierno, como es Mario Desbordes, hay un cierto facilismo o simplismo respecto al uso de los recursos públicos.
A mí me parece que lo que ha hecho Mario Desbordes es súper destacable, porque es el político que está jugando a abrir temas. Él paga el pato, lo va a pagar, la prueba es que va a perder probablemente, o le van a desafiar con mucha fuerza, y se está jugando muy, muy potentemente la oposición dentro de su partido. En una de esas pierde la conducción de su partido, tienen contra ya una lista enorme, enorme y explícita de personas que quieren sacarlo de la dirección de, democráticamente, naturalmente, de la conducción de RN. Pero pagando él el pato, a lo mejor, yo creo, y esto es una opinión muy personal, creo que ha abierto la discusión con esta provocación de, bueno, entonces, si no tenemos otra alternativa, hay que sacar el 10% de los fondos, que él lo ha dicho todas las veces, para ser justo, como última ratio, como última, es decir, si el chanchito está vacío, no le queda más, bueno, habría que acudir al 10%, se lo ha dicho él, no como primera alternativa. Y eso creo yo que políticamente ha sido interesante, porque ha abierto la urgencia de decir, ya, como sabemos que eso es última ratio, sabemos el daño cultural que hay, ¿no es cierto?, a romper el sistema de pensiones, al echarse a perder institucionalmente, bueno, entonces esforcémonos a buscar alternativas. Y se ha puesto bastante creativa el escenario el último tiempo para buscar alternativas de ayuda a la clase media, con créditos blandos y todo lo que ustedes han hablado. Pero si es que no se hubiese puesto el tema y la urgencia, y no se hubiese pisado el callo de la AFP del 10%, a lo mejor no estaríamos hablando de esto. Y se ha visto gente bastante menos ortodoxa, a lo mejor, pero gente seria, como José Gregorio, fin de semana, que habló con la posibilidad, también como sería inaceptable, pero sería totalmente dañino, no a nadie le gusta, pero a lo mejor buscar fórmulas de préstamo de las propias platas, a lo mejor en última instancia podría ser, creo que ha sido ese el aporte de Desbordes, yo no lo miraría en menos.
A uno también se le olvida la distribución del ingreso en Chile. O sea, no la distribución, perdona, la distribución de los deciles. No estoy hablando de la desigualdad, en realidad. Porque cuando tú dices que el octavo decil, ¿verdad?, es por abajo 250 mil pesos por persona en el hogar. O sea, no sé, pues cuatro personas es un millón de pesos.
Claro, 1.045.000
pesos. Octavo. Entonces está muy arriba y es un millón de pesos. Y esas personas son personas que quizás están acogidas a la ley de protección del empleo en este minuto, por lo tanto está con un 70% del sueldo, ¿verdad? Y tienen que seguir pagando un montón de cosas, tienen que seguir pagando las cuentas y tienen que seguir pagando los colegios, eventualmente las universidades, tienen que pagar el arriendo o el dividendo de la casa, tienen que seguir manteniendo probablemente a sus hogares, quizás son primera generación que ha accedido a mejores empleos, a la universidad, entonces tienen que mantener a sus padres. Son muchos gastos para personas que están con una restricción importante en sus salarios en este minuto, si es que no perdieron la pega.
Claro, no, definitivamente. Bueno, luego se perdieron la pega y tenían y estaban en condiciones de recibir el seguro de desempleo, están hoy día.
Claro, pero ya, 70, pero, por eso te digo, 75% sí, de su salario.
Sí, o 50, y con 50 siguen, en general estamos hablando de hogares muy endeudados. Estamos hablando de hogares muy endeudados, sin duda que puede ser que lo que esté haciendo es que no estén pagando. Ahora recordemos.
Claro, y también, esa es la clase media en Chile.
Claro, entonces... pero no nos olvidemos también que, y muchos tenemos la experiencia, experiencia, de haberlo visto, que desde el inicio de la crisis muchos bancos propusieron postergar el pago de crédito de consumo y de crédito hipotecario, los aplazaron, entregaron varios meses de gracia. Es decir, hay muchos sectores que tuvieron acceso a ese tipo de beneficio y que eso les ha permitido estar un poco más tranquilos ahora. Pero yo, lo que pasa es que yo aquí, por Dios, que es difícil gobernar, porque ahora, si yo fuera gobernante, ni que decir Matías, probablemente lo que haríamos sería que repartiríamos todo ahora, muchachos, no lo pasemos mal. Pero la responsabilidad con las generaciones que vienen. Cuando, por ejemplo, cuando se dice que vamos a duplicar o vamos a llegar a un 45% del PIB de deuda, aquí estamos hipotecando a las generaciones que vienen. Bueno, gastémonos los ahorros. Bueno, ¿y qué pasa si tenemos un terremoto? Que no es algo tan poco probable. Entonces, por Dios, que es difícil gobernar en función de decirle, ah, mire, sabe que yo tengo 59 años, yo la verdad que ya viví mi vida bastante, yo tuve acceso a cierto nivel de bienes y servicios, una calidad de vida importante, tuve un nivel de ingresos X, y puedo darme, y puedo decir, ok, repartamos ahora. Pero ¿qué pasa con la gente que tiene hoy día menos de 35 años, que va a vivir en un país el doble endeudado que el que me tocó vivir a mí, o el triple endeudado que el que le tocó vivir a la gente que tiene hoy día menos de 50 años?
Es verdad. ¿Y cuál es la credibilidad de los acuerdos políticos a los que se llega? Porque no llevamos ni una semana. De hecho, hoy día se van a promulgar, ¿verdad?, varias de las leyes en el contexto del paquete aprobado con la oposición por el Ministerio de Hacienda, todas las modificaciones al IFE, al Ingreso Familiar de Emergencia, y también a la Ley de Protección del Empleo, las ampliaciones de esas platas. Y ya estamos hablando de las siguientes medidas que hay que tomar.
No, y piensa tú, por ejemplo, Consuelo, en esa misma línea. Alguien dice, ok, saben que, por ejemplo, volviendo al tema del 10%, ya, la idea de Joseph Ramos, que la gente postergue la edad de jubilación. Pero ¿y quién te dice que después la Corte de Antofagasta no va a decir que es ilegal postergarle la edad de jubilación a una persona por el solo hecho de haber retirado parte de su fondo? Y esa persona entonces queda con una pensión menor. De verdad, es muy difícil. Por Dios que es difícil gobernar. Por Dios que es difícil gobernar, porque si gobernáramos para aquí y para la hora, es completamente distinto que pensar en las generaciones. Nuestros hijos van a vivir en un país mucho más endeudado que el que nos tocó vivir, incluso a nosotros, que gran parte de nuestras vidas profesionales tuvimos un país menos endeudado que el que van a recibir ellos. Ni que decir la generación que hoy día tiene menos de 45 años. La generación que de 45 a 35 años, esos van a haber vivido una jauja en comparación a los que tienen menos de 30-35 años hoy día. Y eso también un gobernante serio está obligado a mirarlo. Y un legislador serio, un político serio, también estaría obligado a mirarlo. Por eso a mí no me gusta tanto la corrida de cerco 2.0 de Mario Desbordes, en este caso, a propósito de nuestras viejas discusiones sobre las corridas de cerco. ¿Te acuerdas, Matías?
Sí, exacto.
No me gustan estas.
8:36. Por favor.
Voy yo entonces, si a ustedes les parece. Edificio Aqua, de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero, diseñada por un equipo de primera. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. ¿Seguimos nosotros, Matías?
Por favor.
Pero con todo gusto, yo voy a hacer una de las tuyas, Matías. Vamos. ¿Tienes una pyme y quieres implementar teletrabajo? Conéctate al mundo de hoy con soluciones digitales y colaborativas para hacer crecer tu negocio. Transforma los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas.
Si estás usando menos tu auto, contrata el seguro de auto por kilómetro de Consorcio. Con este pagas un valor base mensual fijo, más un costo variable por los kilómetros recorridos en el mes. ¿Se entendió? Paga solo por lo que manejas. Sí. Cotiza ahora en consorcio.cl.
Y AFP Habitat lleva sus sucursales a tu casa con el nuevo servicio Video Asesores. Si tienes 55 años o más, ingresa a tu sucursal virtual, agenda una hora y conéctate con un ejecutivo por videollamada. Otra innovación de AFP Habitat.
El
En Consorcio, asegura tu auto y paga solo por lo que manejas.
Ahora que uso mucho menos mi auto, contraté el seguro de auto por kilómetro Consorcio. Con él pago un valor base mensual más bajo, más un costo variable por los kilómetros recorridos. Además, mi auto está protegido contra robo y daños. Ideal para mí.
Al contratar tu seguro de auto por kilómetro, obtén 400 kilómetros gratis para usarlos hasta el 31 de julio. Contrátalo ingresando a consorcio.cl.
Riesgo cubierto por Consorcio Seguros Generales bajo Pol 120-180-018, registrada en la CMF. Más información en consorcio.cl.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos. Hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
Hola, en momentos como este sabemos que necesitas una buena noticia. Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, te invitamos a ser parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa en un ambiente seguro y amigable. Hoy, digitalizar tu empresa puede entregarte nuevas oportunidades para adaptarte al cambio. Únete en mundoh.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Hoy estás en el momento exacto.
Donde puedes marcar la diferencia.
Donde nos enfrentamos a cambios.
Y vemos una nueva oportunidad.
Donde mi emprendimiento pueda conectarse.
Donde mi pyme descubra nuevas formas de trabajar.
Donde mi corporación tenga soluciones integradas.
No estamos solos.
En Movistar Empresas tenemos lo que nuestros negocios necesitan.
Para conectar con el mundo de hoy.
Transformemos los cambios en oportunidades.
Ok.
Más información en movistar.cl/empresas. Movistar Empresas.
Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Vamos, tú puedes.
Amor,
ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar
el departamento. Inmobiliaria Terra Firme ha lanzado Edificio Aqua en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de auto.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
A pesar de que últimamente muchas cosas han cambiado, en AFP Habitat nuestro compromiso sigue siendo el mismo: entregar una mejor asesoría. Desde ahora, si eres cliente de AFP Habitat y tienes 55 años o más, te llevaremos nuestras sucursales a tu casa con el nuevo servicio Video Asesores. Ingresa a tu sucursal virtual en afphabitat.cl y podrás ser atendido por videollamada con un ejecutivo para recibir asesoría en trámites de pensión, beneficios estatales, orientación previsional y mucho más. Video Asesores es una nueva innovación de AFP Habitat.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, sé parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa. Únete en mundoh.cl.
En Mita se está moviendo por Chile apoyando a todos los que trabajan para combatir esta pandemia, ahora con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo esporádico en otra sucursal. Más información en mita.cl, Mita Rentacar y Leasing Operativo.
En Volvo, que te mueva menos, hoy los mueve más. Comienza a planificar tu próxima aventura desde casa y aprovecha las mejores oportunidades de Volvo a través de sus canales digitales. Su libertad y seguridad te están esperando. Son las 8:42 a.m. Está con nosotros Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, gracias a ustedes. Buenos días, Matías, Consuelo, Nicolás. Un gusto, como siempre.
Hola. Muy buenos días.
La preocupación por Antofagasta empieza a convertirse en un tema porque hasta ahora, sobre todo en comparación con Perú, Chile había logrado mantener la producción minera, en niveles bastante altos, todavía no los normales, pero bastante altos. Sin embargo, aparece una amenaza muy importante, lo que podría tener efectos relevantes en la actividad económica. ¿Cuál es el estado de situación actual de la minería y efectivamente el caso Antofagasta que tanto afecta?
Bueno, yo creo que la comparación que hace es extremadamente buena, porque es cómo se ha manejado esto en Perú y en Chile, que son dos grandes productores de cobre del mundo. Perú, que ha tenido un manejo más errático, cerró el sector minero en sus orígenes, después lo volvió a abrir, y esto le ha llevado a perder producción en el año en torno al 35% o más, eso es lo que se pronostica. Y ha tenido bastantes fatalidades dentro del sector. Eso fue una de las razones por las cuales les llevó a cerrar el mismo. Chile ha sido bastante ejemplar en esto, y ha sido ejemplar porque ha logrado mantener una continuidad operacional con bajísimos contagios, y esto se debe, a nuestro juicio, a tres razones fundamentales. La primera es que Chile tiene en el sector minero una profunda cultura de cuidado de la salud y seguridad de sus trabajadores, y por lo tanto la implementación de medidas de seguridad a propósito de esta pandemia ha sido relativamente más fácil que en otros sectores. Las medidas que se han impuesto en el sector, incluso se adelantaron a muchas de las medidas que fue o ha ido imponiendo el gobierno con posterioridad. Nosotros comenzamos a hacer test rápido desde marzo, comenzamos a hacer PCR preventivo mucho antes, y por eso nosotros tenemos, por ejemplo, una tasa del 24% de personas detectadas asintomáticamente comparado con el 8% que existe en Chile. Tenemos prácticamente el 70 o 75% de nuestros trabajadores de una u otra manera testeados por si tienen o no tienen. Hemos logrado además bajar nuestra tasa de trabajadores en promedio a un 65 o 70% de presencia en faena, es decir, tenemos un 35 o 40% menos en faena. Las medidas de seguridad en temas de transporte, es decir, hoy día los buses llevan la mitad de los pasajeros, la distancia social tiene... los casinos con medidas de seguridad, los equipos de protección personal, mascarillas, equipos personales, las primeras residencias sanitarias en el país las estableció la minería. Y todo eso lleva a una conclusión, y es que nosotros tenemos dentro del sector minero hoy día solo 620 casos activos, lo cual equivale a un 0,3% del total de trabajadores propios y contratistas. Esto lleva a que, afortunadamente, vamos a decir, con seguridad laboral, es probable que Chile sufra en términos de producción, y las estimaciones que hacen terceros desde el Consejo, no hemos hecho ninguna todavía, dicen que de continuar las cosas tal como están y no agravarse, podríamos sacrificar una producción en torno al 4, 5,5%, lo cual es extremadamente positivo, porque se ha hecho con las medidas de seguridad y con los cuidados de los trabajadores que corresponden.
Joaquín, sin embargo, tenemos decisiones que se han conocido recientemente, por ejemplo, la de Codelco de no usar más el aeropuerto de Calama, ¿verdad? Uh-huh. Que tampoco me queda muy claro desde dónde van, sí, a salir entonces los trabajadores. No sé si tú tienes esa, bueno, información, si no van a usar el LOA.
No, por supuesto. Mira, la verdad es que hay que analizar la situación con una cierta perspectiva un poquito más amplia. Los trabajadores que llegan a los aeropuertos, normalmente son trabajadores que no viven en la región, son los trabajadores que lo que se llaman transmutan, viven en otra región y van a trabajar en regiones mineras. Esos trabajadores, en su gran mayoría, por definición, no pasan por las ciudades, llegan al aeropuerto, se suben a un bus, van a las faenas, están 7 o 14 días, es que han cambiado los turnos, vuelven al aeropuerto y se vuelven a sus lugares de origen. Y por lo tanto, en estricto senso, si bien la imagen de un aeropuerto atestado de gente en tiempo coronavirus es una mala imagen y genera una mala percepción, no es un foco de contagio, no se ha encontrado ahí un foco de contagio. Lamentablemente, o muchas veces, hay que tomar ciertas decisiones por razones que son más bien políticas. Usted ha visto el movimiento que ha existido durante este fin de semana de senadores, diputados, de la región, no de la región, alcaldesa, pidiendo que cierre el aeropuerto. Y por lo tanto, como la mayoría de las compañías mineras vieron venir esto, trasladaron sus vuelos hacia otros aeropuertos, uno. Y dos, en el caso de Codelco, hay que tener en cuenta que un porcentaje bastante minoritario de sus trabajadores transmutan. El problema y el gran desafío, más que problema que tiene Codelco, es que en todo su distrito norte tiene pocos campamentos y su campamento natural es Calama, y por lo tanto el riesgo que corren los trabajadores de Codelco es el mismo riesgo de los ciudadanos comunes y corrientes de Calama. Y cuando uno ve lo que ocurre en el resto de las compañías mineras que tienen campamentos, no están expuestos a ese desafío porque sus trabajadores van, se instalan en un campamento, están 7 o 14 días, vuelven a su lugar, si es por aeropuerto, tienen menos niveles de contagio. De todas maneras, los niveles de contagio que hemos podido constatar nosotros en faena son menos de un tercio de los que se constatan fuera. No obstante, hay que reconocer que la trazabilidad es compleja, pero los niveles de contagio en faena son mucho menores y por eso muchas faenas han estado cambiando a turnos de 14 por 14. Porque los trabajadores están mucho más protegidos y resguardados cuando están en faena que cuando están en las ciudades.
Y para entenderlo del aeropuerto de Calama, entonces lo que tú planteas, Joaquín, es que Codelco en realidad no usa tanto el aeropuerto de Calama. Así
Codelco,
que
yo creo que las decisiones de la decisión de
y quiero saber qué otra y quiero aprovechar de agregar, digamos, Codelco no es el que usa mayoritariamente, entonces respecto a la cantidad de trabajadores, porque se quedan en Calama el aeropuerto de
el claro, lo que
van a dejar de usar.
No, en el caso de Codelco hay un porcentaje de los trabajadores que sí utilizan el aeropuerto, y como decía antes, todas nuestras faenas están trabajando con menor cantidad de personas, en torno a un 30, 35% menos, y por lo tanto Codelco lo que hará, él además Codelco ha paralizado nuevas obras. Acuérdense que la minería en general lo que ha hecho es mantener su continuidad operacional, pero paralizar nuevos proyectos que son los que demandan mucho más gente y muchas veces las condiciones de habitabilidad son distintas a las de un campamento o de operación. Y por lo tanto lo que Codelco está haciendo es desactivar chupis subterráneos, desactivar nuevos proyectos y en la medida de lo posible seguir trabajando solo con trabajadores de Calama y no trabajadores que tengan que transmutar o abrir desde otros lugares. En la región de Antofagasta además hay una serie de proyectos eléctricos, existen centrales eléctricas también en Tocopilla y en otras áreas de la región, no solo son trabajadores mineros. Lo que pasa es que lo que hemos visto aquí es como una cierta búsqueda ansiosa de algún responsable, y han mirado a la minería, que mueve evidentemente el 60% del PIB de la región de Antofagasta, no así el 60% del número de trabajadores, pero sí es obviamente un gran activador económico de la región, y yo creo que se han alineado sin mirar los datos, y por eso yo confío más en las decisiones que está tomando la autoridad sanitaria, que está perfectamente informada de lo que estamos haciendo nosotros, que tiene todos los datos de los exámenes, todos los datos de los contagiados, los datos de, y con datos duros, ha decidido hasta ahora no cerrar los aeropuertos, y ha decidido hasta ahora no ir a hibernación de Antofagasta, como pedía la alcaldesa, ni tomar medidas que son más bien tomadas por una cierta presión política, una sensibilidad política muy entendible, pero que no son tomadas con datos duros, digamos, y los datos duros los maneja con mayor detalle el Ministerio, y nosotros lo hemos ayudado y contribuido desde el principio a que puedan manejar esa información.
Joaquín, en la última cifra que nos pegó tan fuerte del IMASEC, recordamos el IMASEC de abril que cayó un 14,1%, llamó mucho la atención que la minería tiró el carro de lo que más pudo, digamos, no se la puede para todo, pero lo tiró. Dice el IMASEC minero disminuyó un 0,1% cuando sabemos que él fue 14,1% para todos y el no minero fue 15,5%. O sea, sin la minería probablemente hubiera tenido peor cifra. ¿Tienen ustedes, no tienen el nuevo IMASEC, el último, sin duda, pero cómo está la actividad económica minera respecto, si lo pudiéramos comparar con abril para poder proyectar cómo nos va a ir?
Yo creo que no debiéramos tener grandes sorpresas, es decir, la minería debiera seguir siendo en el segundo trimestre una de las locomotoras que tira el carro la economía del país. Recordemos que la minería representa el 10% del PIB del país, está bien que representa el 60% de las exportaciones y el 50% de la inversión extranjera, pero representa el 10% del PIB del país en los últimos 10 años, representa más o menos entre el 7 y el 8% de los ingresos fiscales. Nos quedamos muchas veces con esa frase histórica de la viga maestra, digamos, y el sueldo de Chile. Es verdad que paga parte importante del sueldo de Chile, es verdad que paga parte importante y además es constante. Y y además da muy buenos puestos de trabajo, y además mantiene directa e indirectamente como el 9% el total de los puestos de trabajo del país. Yo creo que no debiéramos tener grandes sorpresas, Matías. No me atrevo a especular porque después me van a sacar al pizarrón mal, pero pues yo creo que la actividad económica minera no se ha resentido dramáticamente durante el segundo trimestre. Ha seguido con esta continuidad operacional a punta de un esfuerzo tremendo de trabajadores, de sistema sanitaria, de disciplina, de una serie de medidas y de incurrir en mayores costos a estos objetos. Y por lo tanto yo creo que vamos a seguir tirando la economía, sobre todo en las regiones del norte del país. Y yo creo que contribuye esta actividad de alguna manera a buscar ese equilibrio que en la mayor medida lo posible intenta buscar el gobierno y intentan buscar todos los economistas serios, los economistas serios del país, que dicen, oiga, mire, los costos y el sacrificio de la pandemia económico, las consecuencias económicas tienen que irse paliando de alguna manera para lograr un cierto balance razonable, o el sufrimiento que vamos a tener ahora y después va a ser el doble dramático que estamos teniendo solo a propósito del coronavirus. Creo que la minería pues es y va a seguir siendo una buena locomotora para la economía chilena.
Joaquín Villarino, presidente
ejecutivo. No, yo tengo otra pregunta más. No, porque también conversando con gente que trabaja en la industria de la minería y le explican a uno cuáles son los procedimientos de seguridad y los test de entrada y cómo son los traslados y que son charter y qué sé yo. Pero después las personas se van a sus ciudades cuando bajan del turno y evidentemente que se pueden contagiar, ¿verdad? Se van en el colectivo, después cuando llegan al aeropuerto de su ciudad, Santiago, o viven en qué sé yo. Ahí la mina, la empresa pierde un poco el control durante 2 semanas. Quiero saber en qué minuto, cuando alguien va a volver a su turno, ¿en qué lugar, si es que yo soy un trabajador de Santiago, por ejemplo, y trabajo en una mina en el norte, ¿en qué minuto me hacen el PCR para entrar a mi turno nuevo?
Qué bueno, buena pregunta, Consuelo. El sector minero en general, existen excepciones, por lo tanto puede salir algún dirigente sindical diciendo, mira, me han hecho esto, pero en general las grandes compañías mineras lo que hacen es un sistema de trazabilidad, algunos desde que salen de su casa, otros que llegan a su aeropuerto de origen, otros cuando llegan al aeropuerto de la ciudad, pero lo que intentamos es que aquellos que tienen, y los que viven en la misma ciudad donde trabajan, es decir, el que vive en Antofagasta y va a trabajar a un yacimiento minero que está en la misma región, todos estos que he mencionado, antes de subirse al bus que los lleva, al transporte que los lleva al yacimiento minero, tienen algún tipo de examen, o es un test rápido, o es un PCR preventivo. Acuérdense que no se le puede hacer a todo el mundo un PCR preventivo, pero lo que hemos ido haciendo nosotros es que los PCR se le hacen a todos los que tienen un test rápido negativo y a todos los que vienen de regiones, sectores o actividades que representan altísimos niveles de contagio. Y por lo tanto intentamos tener una especie de planificación o mirada de contagio epidemiológico, digamos, de análisis epidemiológico grupal. ¿Okay? Además existen desde el principio solo.
Pero eso significa que al santiaguino, perdona Joaquín que te interrumpa un segundo, eso significa que al santiaguino que sale de su casa, llega al aeropuerto, se sube al charter en Santiago y llega a Antofagasta y antes de subirse al bus que lo lleva a la mina, ahí en teoría le hacen una prueba.
Te dije tres cosas distintas. Algunos lo hacen en Santiago mismo antes de subirse al avión, los que viven en Antofagasta antes de subirse al bus, los que van en bus a la ciudad antes de subirse al bus que depende de la empresa, porque algunos llegan en buses de transporte normal. Lo que nosotros intentamos es evitar que alguien sintomático, por supuesto, desde muy el principio, cualquiera que tenga síntomas o que haya estado con personas, haya tenido contacto estrecho con personas con síntomas. Para eso se hacen, solo en el caso de Antofagasta Mineral, se han hecho más de 140.000 entrevistas y exámenes para, en el caso de AMSA, en el caso de Codelco, digamos cerca de 40.000 PCR si se suman entre los dos. Es decir, lo que intentamos es que nadie llegue al yacimiento minero con síntomas de contagio o con haber estado cerca de alguien contagiado. Si alguien representa síntomas en el yacimiento minero, automáticamente es transferido a una residencia sanitaria junto con todo su grupo de contacto y permanece ahí mientras se le hace PCR a todo el grupo. Los que salen con PCR negativo normalmente pueden volver a trabajar. Los que salen con PCR positivo se van a pasar su cuarentena. ¿Por qué en algunos casos, algunos sindicatos se han opuesto, en algunos casos hemos logrado alargar los turnos a 14 por 14? ¿Por qué? Porque el periodo de cuarentena de este virus se ha, en líneas generales, cifrado en 14 días, y por lo tanto, si llega al campamento sin ningún síntoma, tiene 14 días durante los cuales lo observamos y le hacemos seguimiento cotidiano. Muchos de los yacimientos mineros hoy día tienen cámaras que permiten tomar temperatura online, seguimiento online, hay doctores arriba, etcétera. Y luego se dan 14 para la casa, y por lo tanto, si se llegaran a contagiar, tienen un periodo razonable donde deberían manifestar los síntomas. Se lo contagiaron el día 12, antes de volver. Tenemos en cuenta que hay dos días donde no se manifiestan los síntomas. Bueno, si no lo pillamos con un test rápido, si no lo pillamos con un PCR, si no manifestó ningún síntoma, al segundo o tercer día lo vamos a pillar arriba. Si lo descubrimos sintomático arriba, automáticamente, como ya dije, su grupo, él y su grupo de contacto, va a bajar una residencia sanitaria. Recordemos que fuimos los primeros en tener residencia sanitaria, que es hoy día la política pública que está aplicando el gobierno como medida para mejor resolver atendido el relativo fracaso que han tenido las cuarentenas.
Joaquín Villarino, ahora sí que nos tenemos que ir, presidente ejecutivo del Consejo Minero, muchísimas gracias por esta conversación.
Casi nos perdemos gracias la mejor pregunta. Casi nos perdemos la mejor pregunta.
Gracias.
Gracias, Joaquín.
Chao, gracias, adiós. Buenos días.
Bueno, nosotros nos vamos, pero sí, le dejamos hecha una promesa. Les vamos a contar una teleserie mañana.
Teleserie argentina.
Pinina.
Pinina.
No, con Pinina. No, con Tinelli. Con Tinelli. Le vamos a contar una verdadera teleserie.
Nino, mañana. Con Nino, qué buena.
Nino, sí.
Buena. Nino, gracias.
Nos vamos.
Ya viene información privilegiada. Buenos días. Chao.